Con gusto vamos saludando hoy miércoles a quienes habitualmente nos acompañan los jueves. O sea, Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Esteban Valetti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Por qué decís énfasis? Emiliano.
Porque se me ocurrió dar un toquecito de cambio para llamar la atención.
No, pensé que había algo. No sé, estoy bien complejo.
Está muy sensible, Mercader.
Y ahora, ¿cómo saludo a nuestro invitado? No sé, me pusieron en aprieto. Doctor Heber Gato, buen día, gracias
buen día.
Por volver a acompañarnos.
Con mucho gusto.
Estamos en la cuenta regresiva, el viernes comienza aquí en Montevideo la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Me gustaría empezar esta charla con ustedes sabiendo con qué expectativas se enfrentan a este acontecimiento. A ver, rápido, una ronda.
Muy brevemente, yo creo que es una gran cosa. En general, hay mucha gente que dice que estas cumbres no sirven para nada. Yo, en verdad, discrepo con ello. Creo que es un ámbito donde los presidentes socializan, negocian, hablan, se conocen. Y a partir de la llegada de Iglesias a la cumbre, el año pasado me da la impresión que esto está tomando otra dinámica.
Sí, se creó prácticamente para Enrique Iglesias la Secretaría General Iberoamericana, ¿no?
Pero está empezando a dar resultados, porque, por ejemplo, el hecho de reunir la cumbre para discutir un tema en particular,
y nada menos que la migración.
Exactamente, me parece que ahí se comienza a ver la mano de Iglesias. Y uno lo compara con las anteriores cumbres que discutían temas muy generales donde nunca se llegaba a nada. Me parece que esto está bien y que Iglesias le va a dar resultado.
Es una cumbre donde hay dos países que se la juegan, Uruguay como organizador para que las cosas salgan bien y España, porque ve que estas cumbres han ido decayendo, están en crisis, han estado en crisis. En lo que decía Chaschetti es correcto, digo, la creación de la Secretaría General Iberoamericana, que fue una propuesta de Fran Enrique Cardoso en su momento, tiene esta idea de recrear lo que los españoles llaman el espíritu del 92. Es decir, cuando estas cumbres arrancan, que en realidad arrancan en el 91 en Guadalajara, en México, arrancan con una fuerza y un entusiasmo que sobre todo se los dio la dupla de Rey Juan Carlos y Felipe González, y que atrás de ellos vinieron las grandes inversiones españolas en América y demás. Pero aquello se fue diluyendo, el cambio de gobierno en España de los socialistas al Partido Popular generó un cambio en la política, en su momento la política latinoamericana, y se vino un poco abajo, al punto de que en las últimas cumbres ha habido 6-7 presidentes ausentes, ha habido protestas porque España y Portugal imponen la agenda, etcétera, etcétera. Creo también que la Secretaría General a cargo de Iglesias le ha dado un golpe de timón importante.
Esteban,
yo soy muy escéptico en general de las cumbres, hay una sucesión casi agobiante de cumbres, y hacer una cumbre todos los años es todavía más complejo. Yo creo que para el Uruguay es muy positivo, vienen 1000 periodistas, vienen jefes de Estado, es una vidriera internacional de primer nivel, creo que desde el punto de vista del aprovechamiento en un sentido más terrestre es positivo.
Desde ese punto de vista todavía hay que agregar más visitantes, ¿no? Porque la cumbre está precedida de una serie de encuentros conexos. Ahora mismo estábamos hablando más temprano con el presidente de la asociación que nuclea en Iberoamérica a los abogados, sí, porque hay una reunión de abogados iberoamericanos.
Además, a nosotros nos vino bastante bien, vino a Belén, ¿no? Fue un hecho, yo creo, maravilloso.
El foro de municipios,
¿no? El foro de ciudades iberoamericanas es otra. Es decir, hay un
el foro de comunicación y ahora, empezando mañana, el foro empresarial.
Creo que en ese sentido, todo lo que rodea la cumbre es importante. Esta cumbre para nosotros tiene componentes, o para la cumbre misma tiene dos componentes que la hacen diferente, ¿no? Una, haber afrontado un tema como las migraciones, que es un tema explosivo. Más allá del tema de España y la inmigración, sí, el tema de la explosión migratoria en el planeta, incluido de parte de Uruguay el tema de analizar cuál es su futuro poblacional, es un problema de primer nivel. Por lo tanto, si se avanza en eso puede ser una cosa muy importante. Y en segundo lugar, porque, bueno, el tema del conflicto que tenemos con Argentina, yo lo comprobé en el viaje, de la peor manera posible, porque no lo hubiéramos querido, el Uruguay está en el radar de los países del mundo producto de este conflicto.
El doctor Gato, ¿con qué talante se planta frente a esta cumbre?
Compartiendo en general lo expresado, uno tiene dos reacciones. La primera es la escéptica, ¿verdad? Tanta cumbre, son rituales repetitivos, donde en definitiva las ciudades sufren porque hay problemas de desplazamiento. Ese es un primer comentario. Pero un segundo, que para Uruguay es importante hacerla, la atención mundial, aunque sea parcialmente, está centrada en lo que ocurre aquí. El tema migratorio es un tema fundamental, y cuando pensamos que Uruguay tiene un 15% de población fuera de sus fronteras, es más importante. Es decir, Uruguay es un país donde este tema tiene una importancia absolutamente crucial. De modo que esto, sumado a la Secretaría Permanente y demás, le da un cariz especial. Vamos a ver, en definitiva, qué ocurre, quién viene y quién no viene.
Solo cuatro presidentes no vienen.
Lula se confirmó que no
parece
viene.
Que viene.
Parece que viene. Bueno, eso está muy
vigilante. Para Uruguay
sería muy importante. Se sabe, yo leí ayer que en internet que el rey de España había estado llamando por teléfono algunos presidentes que estaban dubitativos, entre ellos Alan García, ¿no? Y aparentemente algunos de los que pensaban no venir, bueno, el caso de Nicaragua es muy especial, pues está de elecciones, creo que El Salvador también tiene problemas, algunos,
Panamá.
Y Panamá también, bueno, Cuba por la obvia razón de la enfermedad Fidel Castro, pero creo que en algún otro caso España también está poniendo peso, aparte de lo que supongo está haciendo la Cancillería Uruguaya, que bueno, debe estar haciendo invitación insistiendo, ¿no?
Sí, la ausencia de Lula sería una ausencia que se notaría, quiero decir, estamos hablando del presidente del país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, ¿no?
El más grande del mundo iberoamericano.
Y si bien estamos hablando de una cumbre iberoamericana, es extraño que el Mercosur no esté representado por quien ejerce la presidencia pro tempore.
Con un presidente que acaba de ser reelecto por un periodo de 4 años, así que va a ser un líder importante para los próximos años, ¿no?
Además que lo portugués o lo lusitano quedaría muy desnaturalizado si solo estuviera Portugal, ¿verdad?
Ahora, en cuanto al tema migraciones y desarrollo, ¿qué posibilidad ven ustedes de que esta cumbre deje resultados tangibles, concretos?
Hay un documento ya que está circulando informalmente, digo, que se llama el compromiso de Montevideo, que es una especie de, por lo que yo sé, es una especie de declaración de principios y de buenas intenciones en la materia, ¿no? Pero que después se va a tener que resolver en deliberaciones bilaterales. Es muy difícil para un país como España darle el mismo tratamiento a un país como Uruguay, que tiene, bueno, 70.000 emigrantes uruguayos radicados en España, o un país como Ecuador, que en cualquier momento llega al millón, que es realmente una chorrera de ecuatorianos que están llegando a España. Entonces, yo creo que se va a resolver en lo bilateral, aunque este compromiso de Montevideo probablemente dé un marco al tema migratorio y, sobre todo, bueno, mejore un poco la situación de tantos compatriotas que están hoy penando en España, ¿no?
Sin embargo, el problema de las migraciones es bastante más amplio que el flujo de América Latina hacia España, ¿no? Están los flujos internos dentro del continente. Por ejemplo, hay países como Argentina que están sufriendo la llegada de
bolivianos, peruanos.
Dábamos el dato, hay 2 millones de bolivianos en Argentina.
Exactamente.
2 millones de bolivianos.
Y ahí aparecen temas como, bueno, el estatuto en el que están, el tipo de derechos como ciudadanos, preguntas. Inclusive aparecen otros temas conexos que tienen que ver con la seguridad y con... Por ejemplo, hay mafias, ¿no?, que hacen moverse a los peruanos y bolivianos hacia Argentina para luego permitirles ir a España. Ese tipo de...
Para trabajo esclavo, ¿no? Para trabajo esclavo.
Para trabajo esclavo, exactamente.
O la situación de los países que son lugares de tránsito de emigrantes. Caso concreto de México, que también charlábamos más temprano. México, al enfrentarse ahora al muro que Estados Unidos proyecta construir en la frontera, no solamente va a tener el inconveniente que implica para los mexicanos que quieren viajar a México, a Estados Unidos, para vivir allí y trabajar allí, sino que va a tener el inconveniente de que los centroamericanos que pasan por México con destino a Estados Unidos van a quedar en México. Fíjense el tipo de consecuencias que una medida como la de Estados Unidos
va a salir. Va a salir una declaración conjunta de los 22 países participantes de la cumbre repudiando el muro entre México y Estados Unidos.
Yo creo que el tema de las migraciones es un tema valiente y caliente haberlo encarado en la cumbre, porque tiene un significado a nivel universal y tiene un significado en la colectividad o en la comunidad iberoamericana, porque va más allá de los aspectos legales. Yo creo que una de las medidas para jugar una sociedad y para jugar un país y el mundo, por lo tanto, en la suma, es la actitud que se adopte en el futuro sobre el tema de la política migratoria. Es un tema jurídico, es un tema de posibilidad, es un tema profundamente económico. Hay países europeos que no podrían sobrevivir un mes sin el flujo migratorio, vamos a entender. Alemania, por ejemplo, tiene una realidad desde el punto de vista de la estructura de edades y del sistema previsional que inventó Bismarck, por lo tanto los alemanes tienen toda la necesidad como para cuidarlo, que no se podría mantener sin las colectividades kurda, turca, etc.
Perdón, Portugal, exactamente al lado de España, le da la bienvenida a los inmigrantes porque los necesita.
Y hay países, hay países que están, por ejemplo, frenando la inmigración de Rumania y Bulgaria, es decir, una situación muy compleja. Ahora, yo voy a poner un problema que es uruguayo. Nosotros tenemos el 15% de la población en el exterior, pero nosotros tenemos otro problema, y es que el Uruguay con 3 millones y medio de habitantes no tiene futuro. Es decir, o el Uruguay planifica y pone en su consideración el tema de la migración, incluyendo los aspectos xenófobos ocultos que tenemos, porque no hay que creer que en el Uruguay una corriente migratoria es recibida con los brazos abiertos. Tenemos episodios recientes que lo demuestran. El problema es que el Uruguay, si no encara el tema de realmente corrientes migratorias en un proyecto de desarrollo, no tiene perspectiva, no tiene perspectiva. Es decir, lo quiero plantear porque si no, nosotros, para nosotros, solo el problema de los uruguayos que se va, lo que incluye el tema de recuperar población exterior.
Sí, sí, sin duda. Ahora, esta cumbre se da en una situación muy especial para Uruguay, en lo que refiere a España, ¿verdad? El fallo del Tribunal Supremo Español, digamos, no dándole jerarquía o no dándole estatuto jurídico al Tratado del 70, es muy grave para los uruguayos porque los deja absolutamente desprotegidos. Y es un fallo que aparentemente podría haber una casación, pero no tiene mayor posibilidad de ser revertido. De modo
sí,
que...
es muy discutible eso. El doctor Luis Martín Ingarro, con quien charlábamos más temprano, el decano del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, decía que no hay instancia de apelación, si lo hubiere.
Entonces... yo leí unas declaraciones de Grosspiel, nuestro embajador en París, y que recientemente comandó la delegación uruguaya en La Haya, que como responsable de la firma del tratado de 1992, que es el que se adjudica el haber revisado el 1970, dice que el artículo 14 de ese tratado que el Supremo Español invoca no corresponde, y que el tratado del 70 sigue vigente y que es muy...
De todos modos, parece bastante claro que el asunto solamente puede resolverse a nivel... porque la vía judicial, en el mejor de los casos, es para cuántos años y cuántas vueltas.
La indignación de las dos cancillerías, yo me la puedo imaginar, ¿no? Porque justo en momentos en que se va a hacer la cumbre, una semana antes que aparezca el Supremo Español, que tuvo todo el año para hacer su pronunciamiento, que lo haga justito antes de la cumbre, que va a ser en Uruguay, y que Uruguay y España son los dos grandes responsables de la reunión.
Pero bueno, así la bronca, la independencia de poderes.
La bronca debe ser grande,
Y la inoportunidad de poderes. Sí.
Ahora, por otro lado, la migración, más allá de todos los problemas económicos y de todo lo que significa en un mundo globalizado, es una variable fundamental de la globalización. Plantea problemas serios tanto a los países que despiden población como a los que la reciben. Ayer veía una película que la había dejado olvidada, Calle Escondido, una película que vale la pena, una película francesa, muy actual, y tiene una escena inicial que plantea con enorme escasez de recursos, pero mucha efectividad, el tema de la migración. La película es una parábola sobre la forma en que los europeos miran con indiferencia el problema migratorio. La película comienza, a los pocos minutos, un ciclista casi atropella al protagonista. El ciclista es un negro gigantesco, y entonces el protagonista lo interpela y le dice: pero señor, usted viene contramano.
La película ocurre en París, ¿verdad?
En París. Y el ciclista le dice: pero usted no mira al pasar. Y entonces allí va creciendo el tema, y hay un enfrentamiento entre ambos, donde notoriamente la película juega con un choque de culturas muy claro, ¿no?
En Francia, además.
En Francia.
Se cumplió un año. Exacto. De 9.000 autos quemados, y 54.000 a lo largo del año, porque el episodio lo registró la prensa. Pero la continuidad del clima de tensión en los suburbios, en la banlieue de las grandes ciudades francesas, pasó desaparecido. 54.000 autos quemaron.
Ahora, eso plantea, es una guerra. Claro, plantea el problema. El multiculturalismo, ¿hasta dónde el multiculturalismo? ¿Los derechos humanos son universales o no son? Frente a determinados núcleos migratorios que tienen una interpretación específica de los derechos, ¿debe ceder la concepción universal de los derechos humanos o debe respetarse el multiculturalismo? Por allí hay una discusión interesantísima, ¿no?